On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos.
Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Vancouver, en el estado de Washington. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional.
On Target con Willy Lora.
Esta semana analizamos dos temas importantes que han sido titulares a nivel nacional e internacional. En Paraguay, la Embajada de Estados Unidos impuso sanciones financieras a varios políticos paraguayos, uno de ellos el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, algo que inmediatamente recibió críticas por parte de legisladores por verlo como una intromisión e injerencia de Estados Unidos en asuntos internos del Paraguay en plena campaña electoral, con acusaciones que no han sido sustentadas. Muchos han cuestionado el momento de las acusaciones y han dicho que este tipo de denuncias deben ventilarse en el sistema judicial paraguayo y hacer las investigaciones de recibir las evidencias del lugar. También analizaremos o analizamos los últimos actos de corrupción en España, el efecto de la ley sí o sí, que reduce condenas y encarcela a violadores sexuales, creando una situación de que el mismo Partido Socialista, el PSOE, está tratando de enmendar su misma ley, y la nueva regulación del gobierno de España de que para el 2024 las empresas privadas deben de tener un 40% de sus ejecutivos que sean mujeres. De lo contrario, sufrirán sanciones. Para analizar estos temas me acompañan desde Paraguay el senador del Partido Colorado, Enrique Riera, y desde las Islas Canarias, mi colega y amiga Rocío López Real. Bienvenidos a ambos a nuestro programa. Sí, ahora quiero darle la bienvenida al programa al senador Enrique Riera, desde Paraguay, que nos acompaña, para que nos explique un poco, como hemos visto y hablamos en el intro, de la injerencia de Estados Unidos en los países en términos de sus políticas internas, específicamente ahora en el Paraguay, en el tema electoral. El senador Riera es también el miembro del Partido Colorado, y de los Estados Unidos, la embajada anunció sanciones financieras algunos políticos, inclusive de ese partido, y quería que nos ampliara, que nos hablara un poquito, senador, de cuál es la situación y qué es lo que Estados Unidos alega y el daño que esto le hace al proceso interno paraguayo.
Bueno, muchas gracias, Willy. La verdad es que la actuación de la embajada acá causó un pequeño terremoto político, y es preciso cada país decida quién entra y quién sale a un país. Lo hace también Paraguay y decide por soberanía propia, y en eso nadie tiene ninguna duda. Pero las objeciones básicamente son tres. La primera objeción es la fecha elegida. Acá estamos a menos de 3 meses de las elecciones nacionales, donde directamente se juega mucho, como tú sabes, la imagen, la opinión pública, los medios de comunicación y un montón de intereses diversos. Lo segundo, la forma en que se realizó. Esto se realiza, Willy, para que tu audiencia tenga conocimiento, con un tuit del día previo anunciando que al día siguiente la embajada hará una conferencia de prensa para anunciar cuestiones importantes. Esto obviamente genera una ola de rumores, genera una tormenta mediática, un escándalo político, y es como si todo el mundo estuviera esperando dónde va a caer la bomba y el impacto y los daños que puedan hacer. Eso es casi, te diría, como transmitir una final de un partido de fútbol y hacer la previa, ¿no? Entonces se filma el entrenador, los jugadores haciendo calentamiento, los referees preparándose para entrar a la cancha. Bueno, y hay una expectativa altísima. Te diría que casi el país se paraliza, ¿verdad? Y lo tercero es que, más allá de sus competencias, el embajador no solamente anunció las sanciones, sino que cuestionó el accionar político de referentes muy importantes del Paraguay, de un solo partido, y desde actuaciones desde el 2009. Entonces, la pregunta es, ¿qué pruebas tiene? ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Por qué lo dice ahora? ¿Y por qué lo dice así? Entonces, todo esto hace que la bomba haya caído en un solo lado, los afectados hayan sido de altísimo rango. Estoy hablando del presidente de mi partido y estoy hablando del vicepresidente de la República en el ejercicio de sus funciones. Nosotros naturalmente hemos levantado la voz, nos hemos encontrado con una especie de, a ver, una conspiración mediática feroz, remar contra la corriente, contra titulares, tapas, programas de opinión, entrevistas, en fin. Tú te imaginas lo que es un país como el nuestro, que elige presidente cada 5 años, y tú te imaginas lo que es una bomba de este estilo en 2 dirigentes de altísimo perfil, con un candidato que está 15 puntos arriba en las encuestas, sí, que es el de nuestro partido, que es un hombre que tiene 44 años, un economista, residió en la Universidad de Columbia, de Nueva York, que no tiene ni siquiera, te diría, una multa de tránsito, no tiene una sola denuncia judicial, fue ministro de Hacienda a los 35 años, te diría, es un golden boy, es un candidatazo. Entonces la bomba le cae muy cerca al presidente del partido y a otros dirigentes, y naturalmente revela todo tipo de especulaciones, ¿verdad? Por eso es que nosotros consideramos que fue una intromisión en los asuntos internos, porque además, si yo dijera, todos los republicanos o todos los demócratas desde el 2009 en adelante recibieron dinero, vendieron su voto, se confabularon en cosas raras, al margen de la ley, y como si fuera poco, están vinculados a organizaciones terroristas, entonces la acusación es muy pesada y obviamente necesita, aunque sea, mostrar algún documento, alguna prueba, algo. Lo que consideramos nosotros que lo razonable hubiese sido, si el gobierno americano o el embajador quiere ayudar a nuestro país a combatir posibles o supuestos delitos, pues que entonces se reúna con el canciller, que es su vínculo institucional, relaciones exteriores, o el Departamento de Estado en tu caso, y entrega documentos de altísimo valor judicial, y el canciller debería, en conocimiento de esos supuestos hechos o pruebas, ponerlos a consideración de la Fiscalía General del Estado para que los afectados puedan defenderse. Nada de esto ha sucedido. Se hizo la conferencia de prensa, se tiró la bomba, se le pidió a la embajada que entregue las pruebas para intentar investigar y procesar. Bueno, esta es la fecha en que no hay un solo papel, un solo documento, una sola grabación, un solo video, nada, que por lo menos nosotros sepamos.
Yo creo que mucho tiene que ver también cómo se cuestiona el doble mensaje de inclusive del gobierno de Estados Unidos cuando habla del fortalecimiento del Estado de Derecho. Cuando se actúa de esa manera, se le violenta el Estado de Derecho a ciudadanos en otros países. Se ha pasado en el tema también de la famosa lista Engel, donde salen ciertos personajes acusados de delito, lo cual ellos no proveen ningún tipo de evidencia y en cierta manera le dañan o lo destruyen su carrera política en el país que sea. Yo creo que esto es muy peligroso y que se dé en el momento político que está viviendo el Paraguay. O sea, ¿ven ustedes, más allá de obviamente una agenda clara de interferir en las elecciones del país, que haya por parte de esta administración, por lo menos la administración Biden, algún tipo de acercamiento para bajar un poco la tensión a este tema y que se pueda buscar una manera de que ellos entreguen algunos documentos, alguna evidencia, porque en realidad el derecho a defenderse existe y ellos debieran de por lo menos proveerle a ustedes eso?
Perdón que te interrumpa, Willy. El problema es bastante complicado porque desde el punto de vista constitucional, yo soy abogado y profesor de derecho político, todas las pruebas obtenidas en violación de las garantías constitucionales no son válidas en juicio. Es decir, aún en la hipótesis de que el embajador tuviera algún documento, alguna grabación, alguna llamada interceptada, algo que hemos visto que los organismos de seguridad lo hacen periódicamente para resguardar los altos intereses del Estado, por la seguridad de tu país, pues aún en ese caso no podrán utilizarlo, ¿verdad? Tendrán que volver a conseguir pruebas o tendrán que validar las pruebas de alguna u otra manera si las hubiere. Y el segundo tema, además de violar garantías constitucionales expresas como el derecho a la defensa, el derecho a un juicio justo, el Estado de Derecho y todo lo que dijiste, se debilitan las instituciones del Estado porque se las puentea. O sea, hay un linchamiento internacional, político y mediático. Los acusados, imagínate que fueras tú, y no por un país pequeño y débil. Estamos hablando de una de las potencias, probablemente la potencia más importante del mundo, acusa a 2, 3, 4, 5 personas, les prohíbe ingresar a ellos y a sus familiares a los Estados Unidos, digamos que dentro del marco de la ley pueden hacerlo, pero además agrega acusaciones muy graves, en el caso del presidente de del Partido Colorado, vínculos con el terrorismo. Y yo puedo decirte con conocimiento de causa, porque fui ministro de su gobierno, que estuvimos en Israel hablando con Benjamín Netanyahu, que además de eso vimos la relación personal que tienen. Fue invitado a los 50 años aniversario de Israel, recibido como uno de los pocos presidentes en el mundo entero, y fue el presidente paraguayo que tomó la decisión de mudar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, que tú sabes que es un tema delicado. O sea, que esté vinculado con Hezbollah es algo muy difícil de entender o aceptar por parte de la ciudadanía paraguaya y sobre todo de todos nosotros. Estamos esperando que se defienda, tiene el derecho y la obligación de hacerlo, pero le es cuesta arriba porque no sabe de qué lo acusan.
¿No cree que usted que esta ola que hemos visto de movimiento de gobierno de izquierda en la región sea algo que Estados Unidos también le apueste con la administración Biden, de que Paraguay también tenga un presidente o un liderazgo de izquierda en el país?
Bueno, yo, no sería nada raro. Yo creo que tu apreciación es posible. No tengo pruebas para decirlo, pero acá lo consideramos, o en la región se considera, como diríamos en inglés, the last hill, la última colina. Estamos rodeados de gobierno de izquierda. Cayó Chile, cayó Colombia, cayó Bolivia, cayó Brasil hace muy poco tiempo. En la Argentina tenemos problemas prácticamente en toda la región, salvo Uruguay, Ecuador y Paraguay. El resto está en manos de gobiernos de izquierda. Y entonces, si no acompaña esta posición, por lo menos digamos que hace la vista gorda o no hay reglas claras de juego.
Senador, la última pregunta que le tengo. ¿No piensan los afectados de estas denuncias por parte de la embajada hacer una contrademanda en contra del embajador y el mismo gobierno de Estados Unidos para forzarlo a que hagan públicas las supuestas evidencias sobre las acusaciones que le han hecho?
Bueno, gente que ha hablado directamente con el embajador de alto calibre le ha pedido la posibilidad de que estos afectados se defiendan, y el embajador en ese sentido, sí, hay que decirlo, dijo claro que tienen derecho a defenderse de las acusaciones que nacieron de la dirección del Tesoro americano. Entonces, hasta donde yo sé, el presidente, el expresidente de la República y actual presidente del partido va a contratar o ya habrá contratado abogados para defender sus derechos en los Estados Unidos y tratar de demostrar la verdad, su verdad, en base a hechos y documentos. Pero además de eso, hay una obligación de transferir o desprenderse de todos sus bienes en Paraguay dentro del marco de la ley. En este momento, el expresidente, que era el mayor aportante al fisco paraguayo, está adelantando su herencia, entregando muchos bienes suyos a sus hijos, está vendiendo las acciones de sus empresas y prácticamente va a quedar, salvo lo que tenga ahorrado o lo que pueda rescatar, sin la posibilidad de dirigir empresas que daban trabajo a más de 14.000 personas, 14.000 familias.
Bueno, quiero darle las gracias y agradecer al senador Enrique Riera del Partido Colorado de Paraguay por ponernos en perspectiva lo que está pasando con esta alegada injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Paraguay. Así que, senador, muchísimas gracias.
Al contrario, Willy, a las órdenes siempre. Te mando un abrazo a ti y a tu gran audiencia.
Muchas gracias. Bueno, vamos a nuestra primera pausa. Al regresar, España y el partido de gobierno sumidos en nuevos escándalos de corrupción. Ya regresamos con más después de la pausa.
On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. España está siendo sacudida por un nuevo escándalo de corrupción a los más altos niveles del Partido Socialista de España, el PSOE. El ahora exdiputado de este partido, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, fue detenido como presunto cabecilla de una trama de corrupción desmantelada llamada Caso Mediador. Para hablar de este y otros temas de España, me acompaña desde donde se descubrió este entramado de corrupción en Canarias mi amiga y colega Rocío López Real. Bienvenida, Rocío, al programa. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Willy. Bien hallada. Un placer, como siempre, estar contigo y con tus oyentes en On Target. Un honor. Bueno, la verdad es que sí, tienes razón. Bueno, fíjate que estamos en España, es que no damos crédito, porque esta trama socialista, que como tú bien apuntas, el epicentro está en Canarias, y cuyo mediador además señala ramificaciones también en el Congreso de los Diputados y el Gobierno de España, pues imagínate, toda esta trama es de corrupción, drogas y prostitución, o sea, al más alto nivel. Ahora les iré contando todo este escándalo que tiene a España entera, que es el foco de actualidad en estos momentos, y tiene a España indignada e impactada, porque es la decadencia de esta España gobernada por el PSOE, que es difícil de ponerla en palabras, querido Willy.
¿Y cómo, o sea, cómo vemos? Cuéntanos un poco, o sea, ¿en qué se basa este caso? ¿Cómo es esta trama?
Bueno, les voy a contar porque, agárrense porque tiene tela, ¿eh? Y les voy a pedir que por favor no me tomen a broma mis palabras, porque está todo dentro del sumario y es cierto lo que les voy a contar, ¿eh? Pero es como un poco, es volver a esas películas de antaño donde eran de risa, pero que no es de ninguna risa, pues agárrense. El caso de corrupción que implica, como bien apuntabas, querido Willy, a Juan Bernardo Fuentes Curbelo, que es el presunto cabecilla de la trama, ya exdiputado socialista, alias Tito Berni, todo esto en el sumario, porque ellos, claro, se han recogido infinidad de vídeos, de grabaciones, y todos tenían un motecillo, ¿no? Este era el Tito Berni. Entonces, el Tito Berni, que antes de diputado había sido director general de ganadería del gobierno de Canarias, y que cuando ascendió a diputado dejó, además, a su sobrino en el cargo, que es otro de los imputados, está además un general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas, que este era alias Papá, este era el papá de la trama, es el único que además está en la cárcel en estos momentos, y el mediador o conseguidor Antonio Navarro Tacoronte, que es el empresario canario, que es el que ha cantado por Soleares, ¿no? También implica, además, ya lo sabemos todos, a otros políticos del PSOE, empresarios, mediadores. Esto todo es una trama que deberemos saber a dónde llega. Pero los autores de esta trama contactaban con empresas del sector ganadero y agrario de Canarias y les ofrecían influencias, subvenciones o licencias a cambio de transferirles dinero. El primer paso, Willy, era que consistía en que hicieran una transferencia de 5.000 euros a la Asociación Deportiva Tetir, que presidía el diputado del PSOE, el alias el Tito Berni. Entonces, además se investiga, aparte de esto, se investiga la supuesta extorsión que sufrieron otros empresarios que presuntamente fueran amenazados con inspecciones y con dejarles, escúchame bien, sin ayudas europeas si no pagaban las mordidas que se les pedía.
Wow.
Imagínate hasta dónde vamos. Pero bueno, los implicados en el caso mediador empezaron a actuar para que poner en situación a nuestros oyentes en los últimos meses de 2020, en plena pandemia de COVID-19, cuando había toques de queda y después de sellar los acuerdos que ellos hacían con estos empresarios, pues por ponerles un ejemplo, estos empresarios y los diputados del PSOE, 15 en total eran en ese momento, en una de estas cenas graciosas, pues estos personajes en una ocasión se iban a celebrarlo a restaurantes de lujo, como el reconocido Ramsés, que tanto es nombrado ahora en Madrid, ¿no? En el itinerario, además, también había paradas en el exclusivo puticlub Sombras, y finalmente la orgía de sexo, alcohol, cocaína y prostitutas finalizaba en el hotel Victoria 4. Eso es para que la gente se sitúe de cuando nosotros estábamos confinados, con restricciones, con todo, pues ellos andaban así y se reunían. Era verdad que podías hacer reuniones, pero dependiendo de hasta 4, hasta 6 o hasta 8. Bueno, pues estos eran 15 en un momento. Claro, el PSOE ahora dice que, bueno, que estarían en mesas separadas. Fíjate qué curioso todo, ¿no? Pero lo gracioso de esta trama, y ahí viene lo gracioso, y es cómo pillan a esta panda. ¿Cómo se les descubre? Y por favor, reitero, quiero dejarles claro que este programa, tanto On Target como Willy Lora, que lo sabes, querido Willy, por supuesto, nuestros queridos oyentes, merecen todos mis respetos. Y en ningún momento pretendo hacerles algo gracioso. Les aseguro que lo que voy a contarles sucedió tal cual. Esta trama, donde hay muchos cargos del PSOE implicados y se supone que el gobierno de Canarias tenía conocimiento de ello desde hace un año, pues uno de los que más aparece fotografiado y en vídeos, esnifando cocaína, le han nombrado hace apenas 5 semanas candidato a alcalde por el Partido Socialista. Esto ya de un municipio de aquí. Bueno. Pero bueno, les voy a contar cómo nos enteramos todos, ¿no? El director insular de deportes del Cabildo de Tenerife, del PSOE, que está implicado y se estaba llevando comisiones, supuestamente, todo esto según el sumario, el mediador le da una tarjeta bancaria para que gaste porque se lo están llevando calentito. Entonces el director insular de deportes del gobierno de Canarias se va a casa y le dice a su mujer, Pepita, que me han dado una tarjeta para gastar en lo que quiera, y hombre, digo yo, que le habrá dicho, uy, pero hombre, a ver, tú eres corrupto. Y él habrá dicho, pues hombre, sí, un poco corrupto soy. Porque claro, aparece una tarjeta para que la gastes como quieras. Pero claro, la Pepita le dice, hombre, pues ya que estamos, quiero renovar los muebles de casa y allá que se van a comprar 40.000 euros en muebles para la casa en un centro comercial. Y oye, los dos dan dos saltitos. Pero oigan, que unos días después llega un extracto bancario donde se reflejan un montón de pagos realizados con la tarjeta a señoritas de buena vida. Y hombre, ahí Pepita ya no estuvo tan contenta y, a ver, le pide explicaciones a su marido, Ángel Luis, el director de deportes del gobierno de Canarias, y le dice, o esto lo denuncias y te pones las pilas, o mira que me divorcio. Y entonces, porque le decía que no, que cómo iba a ser él. Entonces este ni corto ni perezoso le dijo al mediador, oye, que lo tengo que denunciar, que si no mi mujer se divorcia, y se va. Y el otro le dice, pero estás loco, ¿cómo vas a denunciar? Que ahí hay... No, y el otro va a denunciar. Y el otro va a denunciar y llega la Policía Nacional, que fue la que recoge esta denuncia, y enseguida comprueban que es una denuncia falsa, que no solamente consintió las recargas de estas tarjetas de crédito, sino que además las utilizó. Bueno, pues ahí no me digan ustedes que no es de risa, porque claro, encima es que de puteros y de cocainómanos y de todo, es que son tontos. O sea, es que de verdad, es que no tienen por dónde cogerles. Bueno, pues a partir de ahí el fiscal solicita los teléfonos de los que están en la trama. El abogado de este señor también se pone nervioso también, porque también estaba en la trama, y le contesta a la jueza que hombre, que no le puede entregar los móviles porque esos móviles hay información clasificada del gobierno de Canarias. Claro, la jueza y el fiscal se miran, la jueza le dice, usted está oyendo lo que he escuchado, sí, vamos, solicite que confisquen inmediatamente esos móviles, sí. Y en esos teléfonos pues tienen conversaciones de 2 años, vídeos de prostitución, de drogas, horas de fiestas, ahí hay de todo. Entonces, la jueza imputa a los investigados de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, falsificación, pertenencia a organización criminal y tráfico de influencias. De momento, de todas formas, el único imputado que ha entrado en prisión, como les decía al principio, es el general Francisco Javier Espinosa, es el único. El exdiputado es que el fiscal se olvidó de solicitar prisión preventiva por, además, lógicamente tenía que haberla solicitado, la jueza no puede hacer nada si el fiscal no la solicita. Curiosamente no se acordó de solicitarla. Y entonces, claro, fíjense que ahora sí ya lo han solicitado y ya se va a hacer. Pero claro, 22 días después, ¿quién puede pensar que en el ordenador del Congreso nadie ha tocado eso ni nadie ha hecho nada? Vamos, un poco bobos claro. Podemos ser, pero hasta claro. Ahí tanto no creo. Bueno, pues esta es la trama que nos tiene a todos en vilo, que nos tiene hablando solos, porque es que parece estos que además un día dicen que no a la prostitución, que para nada, y resulta que son los primeros que se van de fiestas con prostitutas los diferentes cargos de este partido, ¿no?
Lo cual es típico de decir, bueno, vamos a culpar el otro de lo que nosotros estamos haciendo y venimos haciendo, porque eso pasa en tiempo de pandemia, cuando todo el mundo está encerrado y ellos están de reuniones en fiestas, en moteles, prostitución y gastando todo el dinero el dinero público en tarjetas de crédito del gobierno.
En realidad no era erario público, porque en realidad era extorsiones a empresarios, o sea, ellos extorsionaban y les decían que les iban a beneficiar, que a las empresas ganaderas, que están calladas todas, porque claro, hay muchas que han pagado para decir, no, pues mira, si tienes una sanción de no sé qué, nosotros te la quitamos, tú paga los 5.000 euros y después nosotros te hacemos de todo, ¿no? Y entonces, claro, ahí está. Ahora veremos lo que más que se descubre, porque esto se supone que es para largo. Pero fíjense ustedes si es de risa, porque sí es de risa, ¿eh? Que en esas fotografías, que claro, ahora aparecen fotografías con prostitutas por todos lados y de todas estas historias, Pues en esos diferentes cargos del Partido Socialista, ahora tenemos a uno que ha sido alcalde de un municipio de aquí, de Güímar, en Tenerife, que también supuestamente se implica en el caso Mediador, porque aparece en una de esas escenas. Y él dice que no es él. Aparece así en la fotografía, pero él dice que no es él porque su mamá le lava la ropa y sabe que él no tiene ningún pantalón beige como el de la foto. Esa es la contestación.
O sea, está en la fotografía y dice, no soy yo, no porque es mi mamá.
Mi mamá es la que me lava la ropa y ella dice... que dice que yo no tengo ningún pantalón, pues.
Es increíble, parece una novela barata, pero hay que, la gente tiene que escuchar ese tipo de cosas hasta el punto donde llega, Rocío, la corrupción. Pero bueno, vamos a nuestra última pausa y al regresar seguimos conversando sobre otro caso de corrupción en España, además de la ley de sí o sí, que está trayendo mucha controversia. Ya regresamos con nuestro último segmento, no se vayan, quédense con nosotros.
On Target, con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. Seguimos conversando con mi colega Rocío López Real. Rocío, sigo impactado con la cantidad de problemas de corrupción allí en España. También estuve leyendo casualmente sobre el caso de corrupción en la dependencia de obras públicas en Cantabria. Explícanos un poco de qué se trata ese nuevo caso.
Bueno, lamentablemente además, querido Willy, es que todo el caso este del caso Mediador o el Tito Berni, que lo denominamos de las dos maneras, está tapando mediáticamente otro caso, como bien apuntas, de corrupción en Cantabria, que casi no se está hablando, que casi se ha pasado por encima, pero que ha obligado a la dimisión del consejero de Obras Públicas del gobierno de Miguel Ángel Revilla, que es el presidente de Cantabria, ¿no? Las Fuerzas Armadas detectaron una red de cobro de comisiones para lo que se manipulaban contratos, y este escándalo ya adquirió otra dimensión, porque Revilla, el presidente de Cantabria, afirmó públicamente que la delegada del gobierno le había avisado de los registros antes de que esto se produjera. O sea, a ver si nos damos cuenta.
Ya sabíamos.
Cuando un mando de la Guardia Civil dice, bueno, hay que investigar esto porque aquí se ve que hay otro caso de corrupción y hay que investigarlo, claro, se da el jefe máximo de cualquier fuerza de seguridad del Estado tiene que anunciárselo a su jefe superior, que en este caso es la delegación del gobierno. Entonces se lo dice a la delegada. Y la delegada pues avisa antes al presidente de decirle, oye, que van para allá, que te van a hacer un registro. Entonces, imagínense ustedes en qué manos estamos. O sea, esto ya es como la República Bananera de Venezuela, de Chávez y compañía.
Ya que le pasas el dato a la representante del gobierno, a tu jefe, y esa le avisa al otro y te están investigando, te van a revisar.
Pero es que, o sea, vamos a ver, la policía judicial le tiene que advertir a este caso delegada del gobierno, le tiene que advertir porque es su jefa. Por encima. Pero es que, ¿cómo pueden ir ella en contra de los suyos y decirle, oigan, que les van a revisar ahí las cajas de zapatos? Porque saben ustedes que la caja de zapatos es una broma, porque las cajas de zapatos, el general que está en la cárcel, pues tenía
el dinero.
Pues, cajas de zapatos en dinero, lo tenía en caja de zapatos, ¿no? Entonces, claro, ahora esta le habrá dicho, oye, por si acaso, no vayas a ser que tú tengas dinerito ahí guardado, ¿sabes? Pero claro, es que la responsabilidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en quien recae es en esta, en la delegada del gobierno. Y ella sabotea el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es algo irreal. Lo que está pasando aquí es una corrupción que impera a sus anchas. Es una cuestión ya que dices, ¿por dónde los pillo? Por ningún lado.
Yo creo que nunca en la historia de España se ha visto tanto casos de corrupción así, de esta manera.
Bueno, pero claro, estamos gobernando con lo peor que nos puede gobernar en España, que no tienen dignidad ni nada de nada, y que además ellos no les importa, porque ellos cuando hacen las cosas es como una cuestión que no pasa nada. Aquí no es pasa como, nada.
Vamos a hacerlo porque tenemos toda la impunidad y podemos hacer lo que nos dé la gana.
Y sinceramente, Willy, por desgracia, es que no está pasando nada. Es que ahora veremos en qué queda el caso mediador. Sí. Pero es que un, como les comentaba antes, que un fiscal se olvide de pedir que se investigue el material claro, y que no se le ponga de arresto y que no se le pida que recaben las pruebas antes de que las destruya. Sí. Y no se haga, pues lo mismo, en esto lo mismo, la delegada del gobierno de Canarias, de Cantabria, perdón, dice, oye, que te van a hacer el registro.
Te van a investigar. Bota claro. toda la evidencia.
Tira todo.
Increíble. Increíble.
Es que, pero es una cuestión, pero el Partido Socialista hace todo igual. Hacen todo igual. Esta gente es que impera así. Bueno, que vemos a este hombre, al Revilla también es otro que se las trae en lata. Porque era un señor que a mí no me caía tan mal, porque era un señor bastante mediático y hablaba ahí. Bueno, pues cuando, antes de empezar todo este tema de la pandemia, por ejemplo. Bueno, pues a veces sacaba datos económicos y lo exponía de una manera que a lo mejor llegaba al pueblo llano más y era como más cercano, ¿no? Pero cuando empiezas a realmente a excavar un poco y a verlo, es otro de los que quítamelos de ahí, porque es que de verdad, o sea, es para defenestrarlos. Pero bueno, el Partido Socialista enarbola la bandera del partido más feminista de la historia.
Pero hablando de ese mismo tema feminista, yo bueno. quiero saber cuál es tu opinión, o sea, y qué piensas, qué te ha escuchado los españoles ante el anuncio del gobierno de sancionar a las empresas privadas que para el 2024 no tengan un 40% de mujeres en sus directivas, en su consejo administrativo. O sea, qué locura, o sea, qué está pasando con España con este tema. O sea, porque inclusive escuché a Santiago Abascal, donde le decía, bueno, si ese es el tema, ¿por qué no le pedimos al presidente de España, a Pedro Sánchez, que tenga 2 años como hombre y que 2 años se convierte en mujer y de esa manera tiene de un 50 y 50% de su mandato?
Bueno, es que tiene toda la razón del mundo el presidente de Vox, Santiago Abascal, es que tiene toda la razón del mundo, pero más aparte, porque si ya empezamos, porque ellos enarbolan la bandera del feminismo, pero es que en el núcleo duro del Partido Socialista, que son 8, solo hay una mujer, ya empezamos por ahí.
Sí.
Pero lo que está pasando en España con las empresas es muy grave, es muy, muy, muy grave, tan grave que ahora están con el tema de la paridad. Pero es que el tema de la paridad, vamos allá, primero a las empresas, que es una extorsión directa, porque ¿cómo puedes tú determinar que porque sí, porque a mí me dé la gana, tenga que tener mujeres? Primero que a las mujeres nos dejan ante los pies de los caballos. Yo quiero que me contraten a mí por mi validez, yo no quiero que me contraten a mí por ser mujer. A mí en una empresa me dicen, Rocío, te vamos a meter porque necesitamos otra mujer más. Y yo le digo, pues mire, gracias, pero yo no voy. Okay. Yo quiero que me contraten a mí por mi talento, porque ustedes crean en mi trabajo, pero no porque sea mujer. Entonces a nosotras nos están infravalorando. Nos están poniendo que la mujer, pobrecitas nosotras, nos tienen que dar trabajo porque sí. Eso ya empezando por ahí. Pero es que las empresas, pasa lo que sucede ahora con Ferrovial. Uh-huh. Que Ferrovial ha cogido las maletas y se va de España.
Sí.
Y se van de la sede social española porque, claro, aquí hay un discurso antiempresarial. Y cuando un gobierno destruye el ambiente de confianza que se necesita para operar, pues la gente se va a otro lado.
Sí, porque yo leí eso de Ferrovial también, que salía de España y se le estaba criticando y eso, pero, o sea, dice, inclusive, creo que hasta el embajador de Estados Unidos en Madrid habló sobre el tema y dijo que tenía en Estados Unidos se respetan las empresas privadas y donde se quieran ir. O sea, que se estaba buscando una manera como de culpar a esta empresa por salir de España, por lo mismo que tú estabas diciendo.
Pero bueno, volvemos a lo mismo. Es que el Partido Socialista nunca asume. Es que estamos... vamos yendo en contra de las empresas. No. Ellos lo que dicen es cogen a Ferrovial, no han querido además recibir al presidente de Ferrovial, que ha dicho, no, yo hablo con ustedes y les pongo mis... No lo han querido recibir, el presidente de España no lo ha querido recibir y además lo acusa de antipatriotismo y de intereses personales. Y además la empresa les ha contestado que de eso nada, que los argumentos no son válidos para ellos, que no son ciertos en absoluto y que desde luego lo que ellos hacen es estar orgullosos de ser la primera empresa española en cotizar en Nueva York, que es donde va, y además asegura que los argumentos para cambiar de sede Ferrovial son estrictamente empresariales.
Bueno, o sea, no se podría dudar el tema de la manera que uno escucha al gobierno hablar de eso, de una expropiación, porque si lo están tildando de no ser patriotas, de no estar pendiente de España, de irse de España, o sea, ya el próximo paso sería, bueno, vamos a expropiarlo entonces.
Bueno, pero es que, claro, a ver, las grandes empresas españolas es que es como han hecho con el creador, por ejemplo, de Amancio Ortega, que el creador de infinidad de empresas, de infinidad de puestos de trabajo, y lo han demonizado tanto Podemos como el Partido Socialista sin parar día tras día. Claro, las grandes empresas, los grandes empresarios lo que quieren es convivir tranquilamente, pagar sus impuestos, sí, pero que, hombre, que no se les metan en su casa y en su caja.
Sí, pero hay que hacerlo, es un poco como la línea, hay que hacerlos los enemigos para que la gente crea y piense que los empresarios son los enemigos del país, que son los que se han robado todo. Es un poco el mismo alineamiento que se ha utilizado.
Absolutamente, esto es así, esto es así, ni más ni menos. Y claro.
Sí, no, dime.
No, lo que pasa es que, claro, cuando ya empiezan a sabotear el trabajo de los... De los empresarios y empiezan a ponerlos encima en contra y empiezan a buscarles problemas, pues dirán, mira, la sede principal nos vamos a otro lado y aquí seguimos operando porque ellos son una empresa española y seguirán operando aquí, pero nuestra sede principal nos vamos a Estados Unidos porque esto ya no se puede.
Sí, buscando un poco de protección porque en realidad la situación es complicada. Rocío, creo que ha llamado mucho y ha llenado mucho de indignación en España, según he estado leyendo, el tema de la ley de sí o sí que se aprobó en España. O sea, dicha ley suelta o envía a las calles a violadores reduciéndole su tiempo en prisión a un mínimo. Ya esto está teniendo consecuencias nefastas para el país. Entiendo que se le han rebajado las condenas a más de 720 personas, violadores, y se han excarcelado unos 74, 75. ¿Qué está diciendo la gente sobre esta ley que ha traído tanta discusión en estas semanas por la cantidad de violadores y gente que ha atacado sexualmente a otros, que una cosa sin precedentes?
Una cosa sin precedentes, una inseguridad absoluta, una revolución, porque lo que está pasando es que nos gobiernan nos gobiernan los que enarbolan la bandera del socialismo, del feminismo, de cuidado a la mujer, de protección a la mujer. Están haciendo todo lo contrario. Están, esta semana, además del 8M, que es una semana dura, es que desde luego no sé lo que va a suceder, pero efectivamente se han liberado con esta ley del solo sí es sí, unas 800 rebajas de condenas. Increíble. Y además 74 violadores excarcelados. Es que es muy, muy, muy fuerte. Y esta semana hemos vivido un espectáculo insólito en España, en el que el gobierno se rectifica a sí mismo, se enmienda a sí mismo. Es un absurdo sin precedentes que no lo vamos a vivir nunca. O sea, ellos mismos dicen, el Pedro Sánchez ha cogido... Y le ha dicho la Irene Montero, que es la que ha creado la ley del solo sí es sí, dicho, hombre, vamos a ver si hacemos caso al PP y cogemos y decimos que no, que la vamos a enmendar porque la gente se le está tirando encima y porque es una piedrita en el camino para las próximas elecciones. Si no, ya te digo yo, que seguían saliendo los violadores campando a sus anchas y haciendo lo que quieran hacer. O sea, es realmente la falsedad absoluta del feminismo, de la igualdad, que solo puede... lo vemos... Es que si queremos un ejemplo claro, si revisamos la ley del solo sí es sí, es que vemos claro el fracaso absoluto, porque expone a las mujeres que han sufrido agresiones sexuales a la indecencia corrupta, como es el caso del Tito Berni, te lo dije antes. Fíjate que ellos... que querían quitar la prostitución, lo exigen en el Congreso un día, y ese mismo día dos de esos diputados estaban, unos diputados de ellos, estaban en un club de alterne con dos prostitutas. ¿Cómo lo ves?
Sí. Hacemos nosotros lo que... O sea, déjame acusarlo a ustedes de lo que nosotros estamos haciendo. Pero ¿cómo tú ves el tema de la tolerancia de los españoles a esto? Porque es increíble que se pasen este tipo de leyes. O sea, ¿quién apoya este tipo de leyes en cual se le quitan y se le rebajan condenas a violadores sexuales y se excarcelan? O sea, es una... el impacto a la sociedad española tiene que ser muy grande. Pues inclusive, como tú decías, las mujeres. O sea, que ¿hasta qué punto la tolerancia este tipo de cosas?
Bueno, ya la gente empieza a estar harta. Lo que pasa es que yo creo que ellos han hecho muy bien las cosas. Han hecho, hay que decirlo, han hecho muy bien las cosas porque han aprovechado la pandemia para hacer y deshacer a sus anchas. La gente estaba sometida, la gente le había metido tanto miedo con la historia que la gente en España ha quedado inoptizada. La gente ahora le cuesta un riñón hablar o quejarse de algo, porque ahora en España se ha puesto de moda una cosa. A los que hablamos, a los que ponemos el foco realmente en la gravedad de estos asuntos, se nos demoniza, se va por nosotros. Se intenta machacar, pero como sea, a cualquiera que intente alzar la voz, ya, vamos, van a por él. Entonces la gente ha callado, ha dado la callada por respuesta. Ahora la gente empezará, yo espero, espero que ahora que tenemos ahí mayo en las puertas y van a ser las elecciones municipales, espero que ahí la gente hable. Esperemos que la gente hable, porque si no va a ser la ruina. Y después esperemos ya a finales de año para las elecciones a nivel nacional y ya vamos a hablar de qué sucederá y qué no sucederá. Y yo espero que porque hay mucha gente, imagínate, mujeres que han visto que esos violadores estaban en la cárcel y que les quedaban 30 años de cumplir condena y que de repente lo tengan en la calle. Imagínate la frustración de esa víctima, que es una víctima, esa mujer sí es una víctima, de ver cómo ese desgraciado está en la calle. Pues eso lo ha hecho el Partido Socialista, ese que defiende a las mujeres. Y claro, es, la indignación en el pueblo es brutal. Lo que pasa que es lo que te digo, que no sé por qué antes había una España mucho más proactiva, una España que se quejaba, pero ahora vemos que es una España tolerante con esta gente que yo no lo entiendo. También entiendo que el PSOE, a lo largo de su vida, tiene muchos echaderos. Echaderos, decimos, en Canarias, que es cuando van colocando a todos los suyos. Tienen tanta gente colocada y tanta historia que digo, esto está tan corrupto ya, que mientras no le demos una patada a todo esto, no sé cómo nos vamos a liberar de ello.
Y mucho de eso también lo hemos visto en Estados Unidos por el tema de la pandemia, como tú decías, que había que demonizar a todo el que estuviese un pensamiento contrario, una narrativa diferente al oficial, y eso hizo mucho daño a nivel social aquí. Y ahora se están revirtiendo ciertas cosas según va saliendo más información cada día de qué fue lo que pasó realmente durante ese tiempo, el tema de tener a todo el mundo encerrado, el tema de la mascarilla, el tema de las mismas vacunas, todo eso ha salido a reducir y la gente ha comenzado ya no solamente a hablar, sino inclusive a tomar ciertas acciones aquí en este lado del mundo, como algunas denuncias, demandas y demás. Y yo creo que eso van a tener que hacer muchos estos países que para poder retomar un poco el tema de su propia libertad de expresión, Rocío.
Bueno, es que la libertad de expresión nunca ha estado tan coartada. Yo en mi vida he vivido, en mis 50 años de vida, yo jamás he vivido una coacción a mi libertad de expresión como la vivida ahora. Te censuran absolutamente por todo. Pero claro, mira, volviendo al caso de Tito Berni, es que esto da para mucho, porque fíjate que hay otro tema que es, ahora, presuntamente, también van a salir a la palestra la Consejería de Sanidad.
También involucrado.
Porque también involucrado. Vamos a ver en qué acaba, pero ya presuntamente está ahí que lo que se hicieron fue beneficiar a empresas vinculadas a esta trama para las compras. Pues las compras que se hicieron totalmente ilegales, porque para mí son totalmente ilegales, de empresas que no tenían nada que ver con el sector y de repente compraban mascarillas. Como ha pasado en Canarias, 4 millones de euros, señores, que se han comprado en mascarillas que nunca aparecieron las mascarillas, ni apareció nada.
Y nadie está preso ni investigado nada por ese tema.
Sí, está investigado, pero ahí está.
Sí, no pasa nada.
Ahí está. Bueno, y es que cuando vemos, pero ¿cómo no vamos a estar como estamos, Willy? Cuando este señor, el mediador, que es un empresario, el Tito Berni, el diputado, le abría las puertas del Congreso y él pasaba por ahí para adentro para darles confianza a las empresas que después les iban a poner el dinero, pasaban por ahí para adentro como Pedro por su casa y hacía lo que le daba la gana, algo que está totalmente prohibido. Pues así lo vemos en todo. El presidente de España, nuestro presidente de España, tiene fotos con todos ellos, enarbolando el trabajo de esta gente. Entonces, claro, España está totalmente corrupta en estos momentos. Absolutamente. O cambiamos o da un giro, o desde luego no sé cuál va a ser el futuro de España porque está negro. No, ya te digo. O sea, muy duro.
Increíble, increíble. Bueno, Rocío, se nos acabó el tiempo. Agradezco muchísimo estos segmentos contigo, que siempre son súper interesantes. Tenemos que traerte más a participar y lo vamos a estar haciendo. Así que agradezco muchísimo tu tiempo para poner en perspectiva lo que está pasando en España.
Siempre es un placer estar en On Target y contigo, querido Willy Lora. Un abrazo enorme para ti y para todos tus oyentes.
Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos la acusación por parte de políticos en Paraguay que Estados Unidos está interfiriendo en las elecciones y asuntos internos del país por imponer sanciones financieras en contra de políticos de alto nivel sin mostrar ningún tipo de evidencia. Además, analizamos lo último en el escándalo de corrupción que ha tomado la opinión pública en España, el caso conocido como Mediador. Quiero darle las gracias a mis invitados desde Paraguay, el senador del Partido Colorado, Enrique Riera, y desde las Islas Canarias, mi colega y amiga Rocío López Real, por sus análisis. Y a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañe la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pase un excelente fin de semana.
On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio.